Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Estamos en Intervoces, un programa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Punto de encuentro de distintas opiniones, puntos de vista, múltiples narrativas, múltiples voces. Un encuentro heteróclito sobre la cultura y la sociedad y los lenguajes. Como siempre, estamos la profesora Constanza Moya y el profesor Rubén Darío Flores. Tenemos una invitada muy especial. Una de nuestras interlocutoras en esta serie de programas en que nos hemos referido a los lenguajes. Y será hoy un programa en el cual nos referiremos desde el punto de vista de la educación sobre la isla de San Andrés.
La tertulia de hoy.
Nos acompaña entonces una persona, una mujer que tiene un gran liderazgo en la isla de San Andrés. Es un liderazgo que está enraizado con la formación de maestros. Está intrínsecamente su actividad pedagógica, su actividad docente, su actividad de líder cultural y social, está enlazada con la perspectiva de la educación como factor de desarrollo, como factor de formación de identidades y como vehículo de la formación de personalidades culturalmente activas. Lleva 20 años, desde 1999, formando maestros y maestras, formando dos generaciones de niños y jóvenes en las escuelas de San Andrés. Luz Amparo Sanabria Yem, nuestra invitada en el día de hoy.
Muchísimas gracias, profe.
Luz Amparo, pues la hemos invitado hoy porque nuestro programa tiene una conversación con personas que como usted están profundamente vinculadas a la educación y que como nosotros concebimos la educación desde la Universidad Nacional es un factor fundamental del desarrollo, es un factor integral, tal vez en esta época más importante que el desarrollo de la economía, porque no hay innovación económica sin innovación cultural. La premisa es la perspectiva cultural transforma a los individuos. Profesora Luz Amparo, usted lleva desde 1999 en la isla de San Andrés formando a maestras, a maestros, a jóvenes, a niños. Y queríamos conversar con usted hoy acerca del lugar que tienen las lenguas en el proceso educativo en San Andrés. San Andrés que tiene 27 kilómetros cuadrados, Providencia que tiene 17 kilómetros cuadrados. Para los colombianos de todo el país, sobre todo para los que vivimos en el interior, San Andrés es playa, brisa y mar, como dice la canción, pero no solamente eso, que es también agradable. San Andrés es un espacio simbólico con unas tradiciones que vienen de siglos atrás, con una tradición de hablantes en varias lenguas. Entonces queremos mostrar esa faceta que no siempre ve el que desciende de un avión para disfrutar del cálido mar y de las brisas suaves y también tibias de San Andrés. Entonces, profesora Luz Amparo, nuevamente le doy la bienvenida y cuéntenos cuál es el papel de las lenguas en el programa y en el proceso educativo en San Andrés para formar la identidad y para impulsar los desarrollos culturales de la población de San Andrés.
Muchísimas gracias, profe, y muy buenos días a toda la audiencia. Sí, antes de empezar mi proceso de trabajo de formación de maestros, que inicia precisamente con la venida de la Universidad Nacional a San Andrés Isla, nuestro profe del Caribe, cuando me vinculo con el programa del profesor José Gregorio, allá en Bogotá, Reyes, que era precisamente un programa en procesos de formación, yo trabajaba y trabajé hasta que me retiré de maestra de aula en la institución educativa bolivariana, alma mater y institución tradicional de San Andrés, que era inicialmente una institución de varones. Entonces, como que el proceso de trabajo y de revisión con el manejo de las lenguas empieza con estudiantes. Siempre fui profesora 10-11. Los estudiantes que salían ya graduados, y tenía en ese momento la situación de una población que debía de aprender, debía de estudiar, debía desarrollar unas habilidades en lengua castellana o española, pero tenía una fortaleza de lengua criol para el manejo cotidiano y un conocimiento de la lengua inglesa, que era la que se aprendía desde el culto en las celebraciones, tanto los domingos como de las distintas actividades que los estudiantes, los niños y jóvenes participaban durante la semana en la iglesia. Entonces, para efectos del manejo en la educación, siempre hemos tenido en la isla esa combinación, esa convivencia de las tres lenguas en el aula. Cuando uno lo habla en Bogotá, que es la otra ciudad en la que permanezco la otra parte del tiempo mientras me estoy trabajando, la gente lo escucha a uno y trata de entender. ¿Por qué digo trata de entender? Porque es cuando vienen acá y conviven con nosotros un par de semanas en el tema de la educación, cuando descubren lo complejo que es trabajar en la educación en San Andrés. Desde el 99, entonces, estoy en el ejercicio de formación de maestros y de apoyo en la dinámica, y entonces me ha permitido desde ese momento entender lo que pasa en el aula desde el preescolar hasta finalizado el bachillerato, a través de los maestros, las convivencias con ellos y las vivencias que ellos comparten de lo que se trabaja en el aula. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos tres lenguas conviviendo en el salón de clases para efectos de enseñar, sea español, sea inglés o cualquiera de las otras áreas, porque la lengua oficial de enseñanza es el español, ¿cierto? Entonces tiene uno que ir aprendiendo a manejar aquella situación, por ejemplo, que un estudiante le dice a uno, lo escuchó, toda la población habla español, toda la población entiende el español, para los más pequeños el uso cotidiano y el lenguaje del diario. Pero cuando ya hablamos del español como herramienta de estudio, entonces tenemos alguna población, sobre todo los más pequeños, que tienen dificultades para entender que su lengua uno de la casa es la lengua criol, ¿sí? Y se ha ido perdiendo un poco el tema del inglés como lengua de culto, como la lengua de la iglesia, porque el criollo ha ido ganando un espacio en la iglesia para el desarrollo de las celebraciones. Estamos hablando de algunas iglesias católicas y las iglesias, algunas iglesias adventistas y las iglesias bautistas o de misión cristiana, Christian Mission. Sin embargo, entonces, ahí es cuando el maestro se encuentra con la dificultad del niño que escucha, le cree entender o le entiende, pero para poder explicar, para poder expresarse, para poder decir y responder a lo que le están preguntando, empieza a tener dificultades. Y eso ha llevado a que nosotros, para trabajar acá en San Andrés, tenemos que tratar de manejar, si no dominar, por lo menos entender y manejar las tres lenguas, independientemente de la que vamos a trabajar. En alguna de las experiencias que estamos trabajando ahorita con el grupo de investigación, porque también hace ya 5 años pertenecemos a la Red Colombiana de Maestros en Formación, algunas de las complejidades que presentan los compañeros y de las experiencias que estamos tratando de implementar en el aula es precisamente eso. Si estoy trabajando español, tengo que aceptar que me lo digan en inglés o en criol, y después hacer el paso a la siguiente lengua para que vaya entendiendo. Pero también, si estoy enseñando inglés, tengo que manejar el estudiante que se expresa en criol, el estudiante que lo expresa en español, para hacer el paso a la lengua inglesa. El asunto del criol en este momento, tras todas las dinámicas, se está tratando de que se pase del paso hacia la lengua escrita. En torno a esto hay bastantes movilizaciones, bastantes discusiones, pero por lo pronto se ha generalizado mucho más la lengua criol en la isla. En la época en que yo me estaba criando aquí en San Andrés, casi que en el centro no existía el uso de la lengua criol. Casi que se remitía únicamente a los dos sectores tradicionales, San Luis y La Loma, o ya la lengua criol ha bajado, se ha popularizado muchísimo más que antes. Entonces es una situación bastante compleja que hace que el maestro que viene de afuera, porque tenemos muchos compañeros que no son nacidos en San Andrés, tiene que irse habituando y tiene que ir aprendiendo a ser oído y por lo menos entender lo que se dice, tanto en criol como en inglés, para efectos de poder trabajar con los estudiantes, aunque la clase sea de matemáticas.
Profesora Luz Amparo Zanahoria Yem, hay un término que yo querría proponer para percibir, para representarnos a San Andrés, y es la densidad. De un lado es una isla pequeña, de 27 kilómetros cuadrados, Providencia 17 kilómetros cuadrados. En ese espacio pequeño, en el que habla, dialoga con el Gran Caribe, hay una densidad de población, 55.426 habitantes, aproximadamente unos 60.000 habitantes. Entonces, una densidad demográfica. Pero también hay una densidad étnica, algunos en el habla cotidiana hablan de pañas, turcos y raizales, para referirse a los hispanohablantes, para referirse a los árabes libaneses y para referirse a los raizales que tienen un ancestro. Pero al mismo tiempo usted ha señalado una circunstancia cultural que es la densidad lingüística, la densidad en el sentido de convivir en ese espacio de 27 kilómetros cuadrados, 17 kilómetros cuadrados en Providencia, de tres lenguas, el criol, el español y el inglés. Es decir, hay una pregunta pedagógica, hay una pregunta cultural. Y usted habla acerca de esas etapas en las cuales el criol, primero era una lengua que se hablaba en el patio, volveremos sobre ese tema, el patio isleño, pero era una lengua de intimidad. Y ahora el criol es una lengua que está, por sus hablantes, demandando también ser escrita, tener enseñanza escrita, tener enseñanza de habilidades escritas. Pero hay otro elemento que es fundamental, es como los valores del legado simbólico, del legado cultural, del legado folclórico, sirven como medio para recuperar esas tradiciones lingüísticas, para estimularlas. Profesora, entonces, en el currículum, y terminamos con eso, para pasar al tema de el folclor, las políticas sobre cultura alrededor del folclor, ¿cómo se ha llegado en este momento a un acuerdo para incentivar el estudio a través de programas de lengua y de cultura y de literatura en el aula de clase, en la escuela, en la media básica y en la primaria?
Sí, efectivamente, nuestro plan curricular es el nacional. ¿Sí? Nosotros atendemos las directrices del Ministerio de Educación. El ejercicio de la enseñanza del español como la lengua que regenta el desarrollo de todas las áreas y asignaturas, el inglés, que se trabaja en el concepto del resto del país como lengua extranjera, pero que para efectos de nosotros no se mira como una lengua extranjera, sino como una segunda lengua, o en algunos su primera lengua. Y viene entonces la dinámica que nos particulariza, que es qué hacer con la lengua criol. Entonces, hay bastantes movilizaciones y hay bastantes propuestas en el sector educativo, sobre todo para atender el ejercicio con los más pequeños, que son niños de familias raizales de lengua L1 criol, para empezar en su preescolar, en sus primeros años de educación, todas las explicaciones desde su lengua criol para que ellos vayan haciendo el paso. Pero eso no se queda allí. Para efectos del resto de la población, y es una dinámica que Hemos propuesto aquí, más o menos desde que empieza el trabajo con los estándares en el 2000, y es que en la primaria a los niños se les trabaje el contexto primero local, el conocimiento de la región con todo lo que tiene que ver el desarrollo histórico, geográfico, cultural, y aquí se ha fortalecido las letras. Por tradición, esta es una comunidad que se le facilita bastante lo que es las artes, lo que es la producción literaria. Entonces hay alguna producción literaria, pero también están todas las historias de Anansi. Entonces con este material se trabaja... Las historias de Anansi. Los Anansi Stories son las historias del hermano Tria y Conejo que son muy populares por todo el Caribe. ¿Sí? Y son entonces parte de la tradición literaria, de las leyendas y de la información que se maneja, están escritas, ya mucha información al respecto. Tenemos bastante trabajo en torno a narrativa, pues comparado con tiempos atrás. Tenemos poesías, tenemos escritores nuestros locales y se ha logrado ya escribir algunos y se tiene plasmado en documentos, en libros. Entonces, ese material, si bien no está en todas las instituciones, por lo menos se consigue en bibliotecas de la ciudad y los maestros logran manejar esa información como para el reconocimiento. Se hacen también las actividades culturales y a partir también de lo que trabaja el resto del país, de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, aquí también se fortalece bastante esa parte y se trabaja entonces desde la institución la identidad. Entonces eso ha ido, este es como el elemento que un maestro en cualquier otra ciudad del país o un estudiante en cualquier otra ciudad no lo va a encontrar.
No lo conoce, no lo ignora, profesora.
Todo lo demás lo manejamos igual. Que
entonces, este profesora Luz Amparo Sanabria, ya desde hace casi 30 años como maestra de maestros, maestra de jóvenes, maestra de niños, y nos ha mostrado que la dimensión oral, la dimensión de la memoria, de la tradición, la memoria del folclore, hace parte también de, es como una suerte de medio para enseñar la lengua criol. Quiero también preguntarle a usted sobre la situación del español, porque el español no solamente lo hablan quienes llegaron en los años 60 del interior del país, de Boyacá, de Santander, del Caribe, de Barranquilla, sino que también hay una tradición de hablar español por personas que tienen un ancestro, una, por así decirlo, una pata en el Caribe, con abuelos y abuelas en Jamaica, en otras islas del Gran Caribe, y al mismo tiempo tienen una tradición oral, familiar, en idioma español. Para ir al tema del patio isleño, usted habla español y habla porque... No solo es que le habla por ser lengua oficial, sino que también usted tiene una relación familiar con el idioma español. Allí hay una situación cultural bien interesante que me gustaría que usted nos contara a las oyentes y a los oyentes de Intervoces.
Sí, una de las cosas que yo manejo es que existimos raizales, el oriundo de aquí de la isla, para efectos de la comprensión de la audiencia, a los que no nos toca comprar tarjeta de turismo para venir a San Andrés porque tenemos la tarjeta de la OCRE, que dice raizal, pero también está el otro grupo, que es el grupo que se considera residente y también tiene la tarjeta de la OCRE. Existimos raizales con lengua 1 inglés, lengua 1 criol y lengua 1 español. Quienes habla es una raizal de lengua 1 español. Porque es la lengua de la casa, ¿cierto? Es la lengua de la crianza y el referente cultural más fuerte, por lo menos en lo que uno mira, en lo que uno vivencia, no solo cuando está aquí en San Andrés, sino cuando sale aquí a las Islas Hermanas en el Caribe, es el contexto de la crianza. Allí es donde está la fuerza. Aquellos otros elementos que celebramos y que son comunes y que son muy conocidos para el resto del país es el folclore, ¿cierto? Es nuestra música, que no es únicamente música típica, yo la llamo música tradicional, porque no es solamente de aquí. La convivimos y la compartimos acá con varios otros sitios del Caribe. está la gastronomía, que también la compartimos, aunque hay algunos elementos que son muy particulares, y están las danzas, que vienen todo el legado de lo que fue la historia de la colonización y del poblamiento de estas islas por el Caribe, que tienen todos los dejos y ancestros europeos y africanos, y que fueron recogiendo en el paso con las distintas dinámicas de poblamiento. Eso nosotros lo miramos como el folclore. Yo personalmente considero que el arraigo de la cultura está en los modos de crianza y está muy relacionado con lo que me permite este profesor, el patio.
El patio isleño. ¿Qué es el patio isleño?
El patio isleño que se ha afectado hoy con la densidad poblacional. El dato que usted nos dice que maneja es el dato que maneja el DANE, y es el dato con el que nosotros acá internamente nunca hemos estado de acuerdo, porque una cosa es ese dato, que sabemos que cuando se hizo el último censo, que fue en el 2005, bastante vieja esa información, por cierto, ha existido siempre el tema de miedo por que me saquen de la isla si no soy de aquí por la OCRE. Entonces nosotros aquí conceptuamos que hay gente que nunca se censó. Pero por otro lado está el otro problema, y es el que ha generado la necesidad económica y la nueva forma, que también la observo por todo el Caribe, de economía casera, que es el turismo que se recibe en casa. Eso ha aumentado bastante la población y también ha hecho que los patios se reduzcan de tamaño por la construcción. Entonces se han ido construyendo. Tradicionalmente la isla no tenía división de muros entre un predio y el otro. Casi que uno se podía parar y mirar a lo largo, porque lo que dividía un predio del otro era un árbol de tamarindo, un árbol de almendro, porque eso se respetaba. Y allí se sabía que hasta este lindero era lo suyo. Entonces el patio es ese espacio que, para efectos de el resto del país, no tiene la misma connotación nuestra, porque estar en la casa aquí no era estar literalmente dentro de las cuatro paredes. Estar en la casa era estar dentro de ese espacio abierto de terreno que tenía tanto a los lados, adelante o atrás, que corresponde a los linderos de la familia, porque la mayor parte de las actividades del día ocurrían afuera.
Afuera. ¿Y el árbol del pan qué es? Y ya nos vamos despidiendo.
El árbol del pan,
un minuto para hablar del árbol del pan.
El árbol del pan es un árbol que llega aquí al Caribe en una de estas mismas dinámicas de poblamiento, y es un árbol grande que forma parte del ritual de la gastronomía en este momento para la isla. Los oyentes que han venido saben que cuando llegan y piden un plato típico, así sea un pescado frito con arroz, ensalada, en vez de papa o plátano o yuca, van a encontrar breadfruit en el plato. Entonces, es un ritual gastronómico, pero es un árbol al que en su momento que llegó al Caribe no solo se aprovechaba el fruto, sino también las hojas para efectos medicinales, y los troncos servían como madera para trabajar y organizar las dinámicas en las casas.
Luz Amparo Sanabria Yem, líder cultural, maestra de maestros, maestra de niños, nos ha mostrado San Andrés Isla, una representación donde conviven lenguas, conviven voces y un poderoso legado cultural en la música, en el baile, en el modo de ser, en los gestos y en la gastronomía. San Andrés, otro San Andrés, por Luz Amparo Sanabria James. Nos despedimos entonces en Intervoces con la asistencia técnica de Mateo Bernal y con los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas, la profesora Constanza Moya y este servidor, profesor Rubén Darío Flores, lingüista, filólogo, traductor.
Muchísimas gracias.
Intervoces. una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.